Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Semana, en este lunes 8 de abril y en el primer plano informativo en Canarias sigue estando el debate sobre el modelo turístico del archipiélago. Restan 12 días para las manifestaciones convocadas en varias islas y el próximo jueves finaliza el plazo dado por varios miembros de la plataforma Canarias se agota para comenzar una huelga de hambre si el gobierno regional no ordena la paralización de las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita. De hecho, hay convocado ese mismo día un acto, el jueves, en San Cristóbal de la Laguna, para rapar a estos entre 8 y 10 activistas que tienen previsto acometer esta acción. Y mientras tanto, continúan las reacciones a este asunto desde todos los ámbitos. Desde los sindicatos, por ejemplo, se apoya claramente las reivindicaciones de estos colectivos. Desde sindicalistas de base, el mayoritario en el sector hotelero, su secretario general Manuel Fitas cree que hay que tomar medidas para garantizar el bienestar de los trabajadores.
Sindicalistas de base apoyan el movimiento que se está produciendo en la sociedad canaria para buscar un equilibrio, desde luego necesario, entre la llegada de turistas y las infraestructuras que necesitan las islas para mantener no solo el nivel de empleo que falta, sino una política de vivienda y de movilidad de los trabajadores para poder ocupar esos puestos de trabajo que están demandando el sector.
Ningún estrato de la sociedad canaria parece ajeno a este debate. Incluso el rector de la Universidad Laguna, Francisco García, se ha puesto a disposición de la sociedad canaria, el músculo investigador de su centro docente para buscar posibles soluciones. Pero naturalmente la clase política también se moja en este tema. Aquí en COPE Canarias, el expresidente del Cabildo y hoy portavoz socialista y senador Pedro Martín ha afirmado que esta no es una cuestión de solo cuatro activistas.
Creo que cualquier político o responsable público no debe tomarse esta manifestación como una cuestión menor. No son cuatro o cinco personas cabreadas. Aquí hay una marea de fondo de mucha gente con un gran malestar, con la movilidad, con las tremendas dificultades para conseguir una vivienda, el debate del aumento poblacional en nuestras islas.
La realidad es que esta situación ha generado preocupación en el sector empresarial y hotelero en Canarias, que por el momento ya ha recordado que hay miedo entre algunos turistas que nos visitan por estas manifestaciones y en particular por algunas pintadas que han aparecido. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Nuboso de momento el lunes, por lo menos el que tenemos en Santa Cruz, 8 de abril. Ojo que va a seguir lloviendo a lo largo del día de hoy. Situamos claves informativas, lo hacemos de la mano de Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Empiezo contándote que esta mañana se ha averiado un camión a la altura de los túneles de Güímar en la autopista del Sur, provocando largas colas que afectan todavía a los usuarios de la Tenerife 1, que se encuentra saturada desde Candelaria hasta el punto de la avería. Uno de los afectados es Alejandro, oyente de esta emisora, que nos contaba lo sucedido.
Pues sí, no sé, porque es que me pareció, estaría ahora mismo en el punto kilométrico 23, que es a la altura del puerto Güímar, dirección sur, del puertito Güímar, dirección sur, pero es que está parado por completo y ya estoy enfocando los túneles. Y hombre, lo que pasa es que tengo un par de camiones delante, pero sí se ve que ahí está parado, está dentro del túnel, ¿no?
Seguimos hablando del tráfico y es que esta madrugada agentes de la policía local de La Laguna han tenido que actuar debido a la salida de un vehículo de la vía que se accidentó en la Plaza del Adelantado, entrando en la misma procedente de la calle Santo Domingo y dejando a su paso a una persona herida con heridas leves. Tras hacerle unas pruebas resultó que el conductor había dado positivo en alcohol y droga. Cambiando de tema, a raíz de las palabras de Carlos Alonso, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular, donde afirmaba que sería partidario de aumentar la fiscalidad a los nuevos residentes de las islas, Elena Zárate, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, dice que es una alternativa que está en estudio por parte del Gobierno de Canarias para ver si tiene encaje dentro de la normativa de la Unión Europea. Preguntada también por el crecimiento demográfico de los últimos años, la consejera avanzaba que la idea es establecer unos incentivos fiscales en las islas con mayor capacidad de carga y desincentivar las que se encuentran superpobladas.
Yo creo que tenemos que plantearnos acciones para desincentivar esta llegada masiva de personas. Y tenemos también al mismo tiempo que trabajar, como decía antes, en que esta población esté asentada de una manera más equitativa en el territorio, porque todavía hay islas que tienen capacidad de acogida, mientras que otras han tenido una explosión demográfica excesiva.
Esta tarde, Guillermo, Canarias será junto con Galicia de las dos comunidades autónomas que podrán ver en España el eclipse lunar de manera parcial, destacando la provincia occidental, donde se verá notablemente mejor. Para los interesados, este evento se producirá en torno a las 8:15 de la tarde, coincidiendo con la puesta de sol, y en el mejor de los casos podría durar un máximo de unos 15 minutos. Irene Puerto es astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Una pequeña mordidita, solo en las islas occidentales. En Tenerife del torno al 5% y en La Palma, la isla que se verá, un 10% más o menos. Y en Gran Canaria, poquito, casi nada, y según nos vamos moviendo hacia el occidental y un poquito más al norte, pues se ve más.
El anteproyecto de la ley del uso del suelo turístico de viviendas ha coincidido con el estudio del turismo de Canarias, un multimodelo a revisión presentado por el Colegio de Economistas de Las Palmas. En él, su directora, Rosa Rodríguez, avisaba de que la base de datos en las que se basa el Gobierno de Canarias no está del todo actualizada y que hay propiedades que en algún momento se utilizaron como viviendas vacacionales, pero que actualmente están fuera de este tipo de mercado y siguen contando como tal.
Que aunque tú dictes una ley, como fue la del año 2013, si no recuerdo mal, que exigía la unidad de explotación, pues resulta que como no se ha controlado eso, no hay inspección para controlar eso, se han convertido en viviendas vacacionales. Entonces, de alguna forma, habrá que ordenarlo todo, pero no legislar solo para una vivienda vacacional que además representa solo el 20% de esa base de datos.
Gracias, Brian. Insistimos, precaución. Si está usted circulando ahora mismo desde la Tenerife 1 en sentido sur, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, ese accidente que está colapsando todavía, insistimos, a esta hora el tráfico en sentido sur a la altura de Candelaria. Hay un oyente que nos ha enviado justamente desde el atasco una nota de voz, 10 y 12 minutos. Vamos a escuchar lo que nos dice. Nos ha enviado una nota de voz y una foto.
Así está la autopista a la altura de Candelaria desde las 7 y algo, que fue el accidente. Estos son las grúas rápidas que va a mandar la señora Rosa Dávila. Las grúas lanzaderas. Ya las vemos ya. Están aquí todas trabajando.
Gracias a este amigo oyente que nos manda la foto, como digo, y bueno, esa es la foto, efectivamente, valga la repetición, a esta hora de la mañana. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón, canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros, en 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón, en Canary Colchón,
estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
¡50 años se cumple ya de la victoria en Eurovisión de este Waterloo de ABBA! Fue en abril, justamente este sábado se ha cumplido, de 1974, cuando el grupo sueco saltaba a la fama internacional ganando en la 19ª edición del Festival de Eurovisión con esta canción, Waterloo, que forma parte ya del imaginario popular, yo creo que del final del siglo XX. Bueno, fue la primera de las 7 victorias de Sosa en el Festival de Eurovisión. Está cumpliendo 50 años esta melodía llamada Waterloo. We'll be right back. Hoy no tengo a Maricruz por aquí conmigo, pero yo les recuerdo el santo de la Iglesia Católica. Celebra hoy los santos San Dionisio, Santa Julia y San Ágabo. Y felicitamos también el cumpleaños a Robin Wright Penn, magnífica actriz norteamericana, que por cierto está a punto de estrenar una película junto con Tom Hanks. Recordarán que fueron pareja en Forrest Gump, aquella Jenny, ¿no? Que Forrest Gump tanto repetía. Y también felicitamos, cumple 58 años, ¿eh? Y también felicitamos a Julia Lennon, que cumple hoy, el hijo de John Lennon, 61. También ha tenido algo de carrera musical, pero evidentemente ni comparación con el éxito que tuvo su padre. Al ritmo de Waterloo, vamos a una primera pausa publicitaria y hoy empezamos hablando de dependencia y con una historia que sé que les va a preocupar.
De frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife, y en calle Molinos de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nos siguen enviando notas de voz, amigos oyentes que están circulando por ese tramo de la Tenerife 1. Insistimos, con ese accidente desde primera hora de la mañana. Vamos a escuchar la última hora que nos ofrece este amigo oyente que nos manda su nota de voz.
10 minutos que acabo de pasar por el sitio y 5 minutos que acabo de pasar por el sitio y no hay ya motivo para detención. Lo que queda de retención es el remanente de tráfico, pero ya gracias a Dios ya está destapado. Gracias, buenos días.
Gracias a usted, amigo, buenos días. Estamos viendo a través de Google Maps que efectivamente ya no está en rojo fuerte, está en un rojo más clarito, pero bueno, queda todavía ese remanente de retenciones. Agradecemos mucho esta última hora a este oyente que nos ofrece en directo. Bueno, vamos con el primer tema del día, que va a ser, como siempre, nuestra noticia con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Miren, la gestión de la dependencia y las prestaciones por discapacidad sigue siendo, creo que, una de las asignaturas pendientes en la Administración Pública Canaria. Ha cambiado el color político del gobierno regional, pero no cambia las quejas de los colectivos, por ejemplo, como los profesionales que hemos escuchado aquí, de la propia Dirección General de Dependencia o las asociaciones de afectados. Y al final, el pato lo pagan los ciudadanos a pie. Fíjense que también, por ejemplo, han protestado los colegios de trabajadores sociales de las dos provincias canarias, que han emitido un comunicado advirtiendo de su preocupación y que alertan de que va a haber todavía más retrasos en los procesos de valoración o en las ratios de atención de cada profesional. Y a mí esto verdaderamente me preocupa. Hoy quiero contarles el caso de la madre de María, que nos está escuchando. La madre de María lleva ya un año en el Hospital Universitario de Canarias, en una cama, en una zona de tránsito. Para entendernos, en un pasillo. La madre María es una de las más de 500 personas en Canarias que cuentan con una alta médica, pero a pesar de eso, se ven obligadas a ocupar una cama sanitaria, una cama en un hospital, porque no cuentan, porque el sistema no les da una solución a la dependencia que padecen, porque no cuentan, repito, con una plaza en una cama sociosanitaria. Voy a saludar a María. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
He hecho un muy breve resumen de la situación de tu madre, pero exactamente ¿cuánto lleva tu madre en esa situación, en una cama, en una zona de tránsito del Hospital Universitario de Canarias, María?
Pues exactamente en el hospital lleva un año, va a ser un año ahora.
Va a ser un año ahora.
A final de mes.
¿Y cuánto tiempo llevas tú pidiendo una plaza de dependencia, una plaza en una residencia sociosanitaria para tu madre, María?
Pues nosotros empezamos a solicitar la ayuda a la dependencia en 2021 y pues desde pasar todo ese trámite hemos solicitado los centros sociosanitarios transitorios, creo recordar el nombre, igual no lo estoy diciendo bien,
sí.
Que son unos centros especiales hasta que les salga la plaza definitiva. Eso se solicitó desde febrero de 2022, creo que fue, y lo hemos solicitado y hemos presentado esa plaza, aparte de la dependencia y de la definitiva, 4 veces, incluso con el centro de salud, la trabajadora social, el enfermero de enlace, fue la última vez que fue, pues, 15 días antes, creo que fue la última vez que hablamos por teléfono después de solicitar la plaza, antes de que mi madre empeorara como está actualmente, para tener que llevarla a urgencias del hospital y permanecer allí desde eso, desde hace un año.
¿Y cómo es posible que, si tú lo has solicitado 4 veces, estemos hablando de que la situación de tu madre, que tiene 90 años, que tiene un Alzheimer avanzado, que no se puede mover, que no se puede valer por sí misma, no te haya dado una solución al sistema?
Piensa que la que hemos solicitado 4 veces es la plaza transitoria,
sí.
No la definitiva. La
sí.
definitiva nos llegó la resolución justo estando ya ella en el hospital, pues llevaría 15 días o así, hablo de memoria, no te recuerdo bien la fecha,
sí.
Pero más o menos a algo así. Pero hasta la dependencia incluso la tramitó la reclamación el diputado del común, por 2 veces nos reunimos con él, o me reuní yo con él la última vez. Esto ya es, llegas a hacerte la idea de que no hay solución y de que está así, porque ya no recibimos ni noticias de la trabajadora social del Hospital Universitario, que es quien actualmente se supone que está gestionando la situación de mi madre.
Pero ¿qué es lo que ralentiza este proceso? Es decir, ¿por qué no hay solución? O sea, ¿qué es lo que te dice?
No, a nosotros nos dice que estamos en lista de espera de plaza. Llevamos un año en lista de espera de plaza después de la resolución ya definitiva de la dependencia, de aceptado, de la máxima, del máximo grado y de todo. De todo, ya no nos queda nada más que solicitar en el gobierno de Canarias la ayuda a la dependencia. Y sí quiero hacer hincapié en que la situación de no es abandono, como dice, incluso escuchado por parte de en prensa de que los médicos dicen que los familiares tienen mucha cara. Mi madre no está ocupando realmente una cama hospitalaria porque mi madre no está en una habitación. Mi madre está en una sala de tránsito, que no es tampoco un pasillo exactamente, es una sala habilitada donde está ella y no sé si son 15 personas más en la misma situación. Mi madre no tiene una cama. Es verdad que las camas incluso las cambiaron hace un par de meses porque mi madre tenía una cama antigua de las que van quitando que ya no sirven, que las aprovechan, las tienen de reserva para eso. Ahora tiene una cama un poco mejor, pero no tiene ni un armario, ni tiene una mesa de noche, ni tiene una habitación, ni un baño, no tiene nada de eso. Es un baño común que utilizan los auxiliares para todos, los auxiliares de enfermería y los enfermeros en este caso para darle los servicios mínimos. Y yo creo que nosotros no, mi familia no ha abandonado a mi madre.
Sí, pero no tiene ni baño común, ni tiene, o sea, quiero decir,
o sea, un baño común.
¿Dónde tiene la ropa tu madre? ¿O un cepillo de dientes?
Mi madre tiene su neceser con su cepillo de dientes y su, no ropa, sino un abrigo, porque está con camisones del hospital, en una bolsa plástica colgada en su cama. Actualmente no tiene ni una silla, mi madre no se levanta y camina hace muchísimos meses, no tiene prácticamente masa muscular. Y está muchísimo peor de cuando la dejamos hace un año en urgencia, o sea, la llevamos a urgencia, porque mi madre empeoró muchísimo de un día para otro, la llevamos esperando que nos dijeran qué sucedía, que le hicieron un electro y le hicieron un analítico, poco más,
sí.
Y ahí está, nos pidieron que ya, o sea, nos dieron el alta,
o sea,
le dijimos
tu madre tiene sus cosas en una bolsa de plástico y tiene un abrigo, porque me decías ayer cuando comentábamos para preparar la entrevista, que es una zona donde hace corriendo, hace frío, o sea... Y lo tiene allí colgado tal cual, sin nada más.
En una bolsa plástica, exacto. No tiene ni una mesa para comer, o sea, la mesa típica de los hospitales donde le ponen la bandeja de la comida.
Sí.
Pero, por ejemplo, mi madre, aparte de que no sale a caminar, no tiene ningún tipo de estimulación, no tiene absolutamente nada y no ve el sol desde mayo del 2023. Bueno. No es que esté exactamente ocupando una cama hospitalaria, estará ocupando en todo caso una cama de urgencia, por así decirlo.
Sí.
Y lo que sí quiero decir es que no es que nosotros hayamos abandonado a mi madre, la administración pública nos ha abandonado a mi madre, porque es triste ir allí, ver aquello. De hecho, cuando vamos a visitarla y va a lo mejor alguien con nosotros de la familia, incluso la peluquera que le va a cortar un poco el pelo para desentarla, se sorprendió, dice, esto es desolador, digo, lo es, porque es como un hospital de campaña, no sé cómo explicártelo. Ya llega un punto en el que lo vas asimilando, te vas haciendo la idea de que eso es lo que hay, no hay otra cosa. Y
pero tú quieres dejar claro que tú, o sea, tu familia no abandona a tu madre en ningún caso, sino...
No,
o sea,
no, yo voy a...
Vamos a ver, pero cuéntame, ¿qué cuidados necesita tu madre? Porque yo entiendo que tú no puedes tener a tu madre en tu casa. Es decir,
mi madre necesita ahora mismo cuidados 24 horas. Mi madre tiene pañal, mi madre no come sola, mi madre no es capaz de tomarse la medicación ni de saber si le duele la cabeza o si le duele la barriga. Mi madre no es capaz de pedir un vaso de agua porque tiene sed. Nada. Entonces allí hay... Pues como en otra planta, auxiliares de enfermería, enfermera y un médico que llaman si les sucede algo, si se pone, yo qué sé, si le da fiebre, si alguna cosa. Mi madre necesita 24 horas vigilancia, cuidado, porque no está, no tiene capacidades para nada, ni para levantarse, ni para... Hay personas allí que todavía pues se levantan un poco, pero yo voy allí, mi familia va a lavarle los dientes, a cortarle las uñas, a llevarle ropa pues porque hace frío, hay auxiliares que no se la ponen porque dicen que ellas no pueden poner ropa que sea fuera del hospital porque está en un hospital, al fin y al cabo, y ella no es capaz de decir tengo frío, me voy a poner la chaqueta. Hay, a lo mejor hay otras usuarias allí, otros usuarios que sí son, pero muchos están sujetos con sujeciones para que no se vayan porque se levantan y caminan. Es desolador.
Y hasta el momento desde 2021 y desde 2022 que empezaste con esas plazas, no la definitiva, sino como dices tú, la provisional, el sistema ha sido incapaz de darte una respuesta.
Efectivamente. No nos han dado más respuestas, sino que está lista de espera de que haya una plaza. Yo incluso he salido en otros medios de prensa, a mí me han comentado que igual, te lo voy a decir sinceramente porque me he sentido fatal cuando me han dicho, es que tú igual el ruido que has hecho no ha beneficiado a tu madre. Digo, no solo faltaba ya que de protestar y quejarte de que esto no puede ser así, te digan que te están haciendo encima, como castigando por haber salido a la prensa. Es que es bastante frustrante y bastante desolador. Mi familia ha recibido apoyo y ayuda psicológica por parte de Acufal, A mí me pone en contacto Olga Rocío, que en ese momento era presidenta de una asociación de cuidadores. Sí. Me pone en contacto con Acufade. Acufade nos da toda la ayuda posible, tanto de trabajadoras sociales, para informarnos del papeleo, porque el que no sabe cómo se gestiona esto, como nos pasó a nosotros, está muy perdido, muy perdido. Nos han dado apoyo psicológico, porque psicológicamente es difícil llevar esta situación donde tu madre, que es tu madre, está en un hospital y tú no te la puedes llevar, y cuando te dicen que le dan el alta, le dices: yo no me puedo llevar a mi madre así, yo trabajo todos los días, tengo un niño pequeño, mi madre no puede estar sola. El Ayuntamiento de La Laguna, que es nuestro municipio, nos ha dejado de la mano de Dios, no sí. nos ha hecho gran caso. En ese momento estaba Rubén Ascanio como concejal de Bienestar Social, me mandó un correo electrónico diciendo que iban a tomar cartas en el asunto en la situación de mi madre. No he recibido nunca más por parte de él noticias, ni los que están actualmente. En el Polvorín, que es donde tengo yo, el Polvorín de Taco, que es donde yo solicité todo esto, nunca nos dijeron que eso no lo gestionaban ellos. Nosotros lo empezamos a gestionar gracias a la trabajadora social del Centro de Salud de Taco, porque allí lo único que te dan es lo que puedes solicitar es una tarjeta de ayuda a alimentos o ayuda a domicilio, que sí. eran en aquel momento 3 horas a la semana.
Y si en este momento
no resuelven nada.
Sí. Si en este momento tuvieras a la consejera adelante o a la directora general, ¿qué les dirías, María?
Que se den un paseo por esta zona y vean cómo estamos allí, cómo estamos, y me incluyo porque yo voy a ver a mi madre todas las veces que puedo, que no es fácil tampoco, todas las veces que puedo, y estamos todos los familiares, vamos allí, no están abandonados, estamos allí al pie del cañón, ayudándolos en los que podemos, dándole las gracias al personal del hospital, porque al fin y al cabo ellos están día a día pues ayudándolos, dándoles de comer, y hacen todo lo que pueden y más, porque es triste ver cómo los sujetan para que no se levanten, porque no están bien, la mayoría de ellos no están bien de su cabeza. Mi madre, por ejemplo, físicamente ya no está bien, y mi madre vive, como digo yo, en un mundo paralelo donde sonríe, no se queja, enfrente de ella hay una señora que está todo el día gritando, ella no está aislada.
Sí, pero debe ser,
no,
pero vamos a ver, debe ser muy duro ver a tu madre en esa situación, María. Si ¿tú cómo definirías la situación que tú estás viviendo?
Pues triste, desoladora, frustrante, es durísimo, porque yo siempre pongo un ejemplo para que la administración entienda. Tú, si yo dejo solo en mi casa a un bebé, a un niño de 2 o 3 años, interviene la justicia, ¿verdad? Porque no puedo dejarlo solo. Sí. Pues mi madre actualmente es como un bebé de meses, no es capaz de beberse ni un vaso de agua, no puede estar sola, necesita asistencia 24 horas.
Claro.
Y ha empeorado mucho porque allí no se la pueden dar, ¿no? Y mi madre no la pueden sacar a pasear, a que le dé el sol, a estimular físicamente sus piernas, sus brazos, no pueden hacer nada de eso.
Claro.
Entonces ha empeorado muchísimo.
María, te agradezco muchísimo que nos hayas contado este testimonio de la situación de tu madre, y creo que es muy clarificador desde luego de la situación del sistema de la dependencia en Canarias. Te deseo
muchísimas
la mejor suerte
gracias.
Del mundo, de todo el problema que tienes, de verdad. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias. Bueno, es que se le quedan a uno los pelos de punta con testimonios como este, ¿no? Fíjense, la plataforma Residencias Públicas ha pedido, se ha reunido con el Residencias Públicas y Dignas para Mayores o Discapacidad, que es el nombre exacto. Se ha reunido con el diputado del Común para plantear soluciones o para pedir por lo menos una gestión de la dependencia. Su portavoz es María Rosa Pulido. María Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada por invitarme.
Encantada de escucharte, María Rosa. Creo que has estado escuchando el tramo final de la conversación con María, y creo que es bastante sintomático de la situación de la dependencia ahora mismo en Canarias, ¿verdad?
Sí, es una situación global que hemos denunciado. Ya ha llegado un límite, que la plataforma ha tenido que tomar medidas. Ya lo hice el año pasado, el 13 de abril, nos reunimos con el diputado del Común.
Sí.
Para transmitir la situación que estamos en Canarias, sobre todo la situación denigrante que también sufren las residencias públicas. He escuchado toda la conversación de María y es denigrante. Es denigrante porque es lo que ocurre el día a día en nuestros hospitales, porque no tenemos otra vía donde poder llevar a un mayor. Probablemente la madre de María ya tiene que estar en un grado 3 en la situación que ella está. Clasifica muy bien todos los síntomas y actualidad que pueda tener su madre, no puede verse un vaso de agua, no puede vestirse, no puede andar sola, no puede comer, y lo describe muy bien. Es prácticamente un grado 3. ¿Cuál es el problema? No puedes dejar a tu madre sola porque te denuncia la ley, ¿entiendes? No puedes. Ahora mismo la ley denuncia a un mayor si está solo.
Sí.
Pero no ve la situación de los solos que viven las personas mayores, esta soledad no deseada, que mueren solos en su domicilio. Por lo tanto, María está subiendo un drama como tantos en las Islas Canarias de muchos familiares. Comparto su gran sufrimiento, porque es así, su angustia, su trastorno mental que va sufriendo ella y su familia, de la angustia que podemos estar viviendo en las Islas Canarias. Yo me reuní con el diputado del Común ya.
¿Qué les dijo el diputado del Común, María Rosa? ¿Qué solución puede aportar?
Simplemente que hoy iba a transmitir toda esta comisión que le pedimos encarecidamente, pero fuimos a denunciar la denigración que se vive en las Islas Canarias. Y denunciamos lo que es la falta, la gravedad que estamos sufriendo en Canarias, la dejadez, como así se lo dije al diputado, dejadez, olvido, invisibilidad de los mayores y discapacitados. Entonces, nos acogemos a la gravedad tan grave que tenemos en dependencia en Canarias, de dependencia y discapacidad, nos acogimos bajo el amparo de la ley del mayor, ley de dependencia, Carta de los Derechos Humanos, artículo 22 y 25, y derechos fundamentales de los artículos 25 europeos. Asimismo, se lo transmitimos y denunciamos la grave situación que estamos viviendo en Canarias. Le pedimos al diputado común que nos escuchara, porque ya está, situación es insostenible. La residencia pública de Dinamo, salimos el año pasado a recoger firmas para mejorar el nuevo modelo asistencial que se nos prometió a las comunidades autónomas desde el Ministerio de Igualdad en el año 2021 y tras la gran situación de las pandemias en las residencias de toda España, la muerte brutal de nuestros mayores en las residencias por falta de cuidados, por falta de medios, por falta de personal titulado y cualificado, por falta de una comida adecuada, llevó al Ministerio de Igualdad a hacer unos artículos y una ley reforzando las mejoras en la residencia. Y entonces se hizo un pacto con las comunidades autónomas para mejorar un nuevo modelo asistencial. El Pacto de las Flores prometió la señora doña Noemí Santana,
sí,
en enero de 2022 una cantidad de 218 millones de euros para mejorar lo que es la calidad en mini residencias y piso compartido para un envejecimiento activo. ¿Qué ha pasado? Pues que la ley de la dependencia ha sido un fraude. Ha sido un fraude en Canarias, está obsoleta, no funciona, lo cual lleva a un retraso de una lista de espera de 4 años.
Claro. Aunque es que, al hilo de lo que está comentando María Rosa, es que mire, ha cambiado el gobierno y las quejas siguen. Y a mí hay dos colectivos que han protestado los últimos días que es que me llama poderosamente la atención, que son de los que más deben saber del asunto, entiendo. Uno, los colegios de trabajadores sociales han protestado, han sacado un comunicado, el viernes sacaron un comunicado, y los propios trabajadores de la Dirección General de Dependencia también se quejan de la gestión. O sea, cuando esos dos colectivos se quejan de la gestión que tenemos, es que es para preocuparse verdaderamente.
Estamos en contacto permanentemente con los compañeros de trabajadores sociales de dependencia.
Sí.
Estamos totalmente en contacto muy a menudo. Entonces, aunque ellos quieran maquillar las cifras, acaba de decir María que tramitó la plaza y que lleva desde el año 2021, que la tramitó, así creo que la entendí.
Sí, sí, sí.
4 veces la ha solicitado nuevamente la plaza transitoria que ella ha solicitado, que la han ido a valorar al hospital y que sigue pendiente de una resolución de un PIA, Plan Individual de Atención Social. Entonces, en Canarias, fíjate qué cifra más alarmante que le dije al diputado del Común. Te voy a explicar. En Canarias existe una lista de 10.193 trámites de expedientes sin valorar. 10.193 trámites, expedientes que están en trámite, la trabajadora social lo ha mandado.
Sin valorar.
Sin valorar. Por lo tanto, es grave. Ya la situación nos llevó al diputado del común a decir, se acabó, no podemos más. Ni los trabajadores sociales, ni nosotros la plataforma, porque ya los familiares nos llaman, nos avisan, nos piden soluciones y es desbordante, no tenemos soluciones. Bueno. El problema de Canarias, el nuevo gobierno, que teníamos una esperanza, como así le dijimos al diputado del común, todos queríamos un cambio de gobierno porque veíamos que el anterior, Pacto de las Flores, llevaba, aunque agilizó, pero agilizó porque murieron muchas personas en el 2022, murieron 3.209 en el año 2022. Y lo que se agilizó fue la lista de espera en ayuda a domicilio y teleasistencia. Por lo tanto, bajó la lista de espera.
No, pero bajó porque fallecieron 3.209 personas, entiendo, esperando la dependencia, claro.
Exacto. Tiene su trámite esperando que le den una ayuda.
María Rosa, no tengo más tiempo. No, pero desde luego que es gravísimo. Mira, me has dejado dos datos, yo creo que claves. 3.200, bueno, que ya eso se sabía, pero bueno, pero y los 10.197 en trámites en valorar.
Sí, pero por favor, los 3.200 fueron del año
2022.
2022.
Sí, por eso digo que son datos que ya conocíamos, efectivamente. María Rosa, muchísimas gracias por atendernos y les animo a que sigan en la lucha y en cualquier caso pues seguiremos hablando de dependencia y seguiremos en contacto, imagino. María Rosa Pulido, portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores o Discapacidad. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, tengo varios mensajes por aquí, ahora los leo. Me espera el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Tengo varios temas que hablar con él, importantes de actualidad. Será vuelta de unos mensajes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas los mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad, nada de IVA. Todos los estilos y nada de IVA. Te esperamos del 6 al 9 de abril con cientos de oportunidades para renovar tu casa al mejor precio. Ya en tiendas y en conforama.es. Conforama.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera. En COPE Tenerife, Guillermo García.
Me sitúo ahora en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife, para saludar a su alcalde, don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien.
Preparándonos para esta tarde y para esa procesión del Señor de las Tribulaciones, ya lo explicábamos la semana pasada. que bueno, que no tiene que ver nada exactamente, porque ya estaba previsto previamente con la suspensión en tiempo de Semana Santa, pero caramba, estoy viendo unos nubarrones que me hacen temer lo peor, José Manuel, ¿eh?
La verdad que no estamos teniendo mucha suerte con las procesiones del Señor de las Tribulaciones, pero espero que de aquí a la tarde se abra un poquito y mejore y no tengamos ningún problema para esa procesión que se realiza con motivo de la conmemoración, ¿no?, de sí. 130 años desde que se atribuye ese milagro de que la epidemia de cólera morbo en Santa Cruz se paró como consecuencia de esa procesión.
Además, una imagen muy venerada por los santacruceros y especialmente del barrio del Toscal, ¿no?
Especialmente por el barrio Toscal, porque además el barrio Toscal, que fue quien sacó en procesión en esa época, ese año, hace 130 años, esa procesión, lo hizo porque fue uno de los más castigados. Murieron en esa epidemia pues casi 400 personas, ¿no? Y muchos de ellos eran del barrio del Toscal.
¿A qué hora está prevista la procesión, alcalde?
Pues mira, creo recordar que está prevista, primero hay una misa y luego a las 7:30 me parece que es la procesión.
Bien.
Pero te lo miro y que con más tranquilidad y te lo digo luego.
Vale. Bueno, yo quería hablar con José Bermúdez de una propuesta, de una PNL, para ser exactos, que va a presentar en el Parlamento de Canarias para blindar el Carnaval de Santa Cruz. ¿En qué consiste esta propuesta, José Manuel?
Bueno, yo no he usado la palabra blindar, pero es una interpretación que se hace de cuál es la proposición de ley.
Sí.
Yo lo que digo es que nuestro carnaval, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, también otras fiestas populares que se hacen en Canarias, dentro de los elementos esenciales que la distinguen están los sitios donde se hacen, ¿no? Nadie, por ejemplo, podría imaginarse que el Corpus Christi de la Orotava transcurriera por unas calles diferentes a la del casco histórico de la Orotava. Nadie puede imaginarse que pues la Virgen de las Nieves o la Virgen de los Reyes en las procesiones que se hacen cuando se sacan cada lustro, cada 5 años, pues pasen por sitios diferentes a los tradicionales que forman parte de la celebración. Lo mismo pasa desde mi punto de vista con el carnaval. El carnaval siempre se ha realizado en un entorno que es el cuadrilátero de la ciudad, el centro de la ciudad, desde la Plaza de España, pues hasta aproximadamente Plaza del Príncipe, Plaza de la Candelaria. Últimamente, en los últimos 20 años, ha subido un poquito más arriba, sí, en la zona norte, ¿no? Entonces, yo creo que eso forma parte, es un elemento esencial de nuestro carnaval que debería ser protegido. No solamente las cosas inmateriales, sino también el sitio. Y creo, francamente, que trasladar, como ya ha ocurrido en algunos carnavales por sentencia judicial, trasladarlo de sitio sería un golpe posiblemente de muerte para nuestro carnaval. Luego, mi intención es que el gobierno de Canarias, a través del área que le competa, y teniendo en cuenta que en Canarias hay dos fiestas que están declaradas de interés turístico internacional, que son los dos carnavales, el de Las Palmas y el de Santa Cruz, pues proteja de alguna manera el sitio donde se celebran como un elemento esencial de los mismos.
El ejemplo lo hemos visto este año, por ejemplo, por otras circunstancias, por las obras de la Metro Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, la polémica que se ha armado con el desplazamiento a la isleta, y hombre, ahora que no nos oye nadie, ha quedado un poco muy deslucido el carnaval de Las Palmas en la calle. Sabemos que aquí en Santa Cruz la calle es nuestro fuerte, somos imbatibles, como más de una vez ha dicho Bermúdez, pero está claro que a ellos eso les ha perjudicado.
Eso es por un tema de obra,
sí.
Y por un tema de obra es un tema provisional. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, en Las Palmas, una sentencia judicial obliga a trasladar el carnaval de día fuera de Vegueta.
Sí.
Claro, imagínense que en Santa Cruz, por una sentencia judicial, se diga que el carnaval no se puede realizar en la Plaza del Príncipe, o en la Plaza de la Candelaria, o en la Alameda Duque Santa Elena, o en el cuadrilátero, en la zona centro. Imagínese que eso pudiera ocurrir. Nosotros, afortunadamente, en materias que pueden ser sensibles para los vecinos de esa zona, hemos ido tomando durante muchos años muchas medidas que tienen que ver con el ruido. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, sabemos que amanecíamos en el carnaval. Hoy en día, la música hay que cortarla a las 6 de la mañana los días fuertes,
sí.
A las 5 de la mañana los días flojos. Cuando nosotros disfrutamos con 18, 19 años, no teníamos el plan integral de limpieza que tenemos hoy, ni mucho menos todas las acciones que tienen que ver con el vaso de plástico para intentar generar en los menos residuos posibles. En fin, hemos tomado muchas medidas. El plan de seguridad que tenemos es un plan inédito, uno de los más importantes de cualquier fiesta que se realiza en España hoy.
Sí.
Entonces, hemos ido siempre estableciendo medidas compensatorias para compensar las afecciones que le pueden producir a los vecinos, que durante una semana se pueda producir pues las miles y miles de personas disfrutando en la calle.
Pero entonces esa proposición de ley instaría al gobierno de Canarias, es que no sé el instrumento jurídico, es decir, que tiene que hacer una resolución, la consejería, cómo se...
No, puede ser una modificación normativa, puede ser una ley, puede ser una resolución administrativa, puede ser un decreto o un real decreto. Es decir, lo que estamos pidiendo es que el elemento territorial sea un elemento esencial de la fiesta, en este caso del carnaval. Y yo creo que tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo.
Bien, sí, no, está claro. Viendo ejemplos como el que hemos puesto, está claro que tiene toda la lógica del mundo. Y bueno, pues esperemos que pueda salir adelante por el bien de nuestra capital y de Santa Cruz. Un par de temas más que quería preguntarle al alcalde, metidos como estamos de lleno en todo el debate sobre el modelo turístico en Canarias, casi como alcalde de la capital y también como hombre, bueno, personalidad destacada, vamos a decirlo así, de Coalición Canaria. ¿Cómo está viendo todo esto José Manuel Bermúdez y en qué afecta, por ejemplo, a una ciudad como Santa Cruz de Tenerife? ¿Realmente tenemos que replantearnos todo el modelo turístico? ¿Hay preocupación en las instituciones con todo esto o no?
Yo creo que el debate sobre el modelo turístico no es un debate nuevo ni novedoso. Es un debate que lleva inspirando diferentes normativas desde hace tiempo. No olvidemos que aquí se aplicó una ley de moratoria turística durante mucho tiempo. Es decir, este debate no es nuevo. Lo único que surge en este momento. Yo lo repito, creo que gran parte del descontento que sin duda hay en una gran parte de la población con respecto a una serie de demandas que hacen que vivamos peor como consecuencia de que no se le dan respuestas, tienen que ver con el crecimiento demográfico, con el crecimiento de la población, no tanto con el crecimiento de aquellos que vienen y se van, sino con aquellos que vienen y se quedan. Porque los crecimientos que Canarias, en crecimiento demográfico, gente que se queda a vivir, están produciéndose en los últimos 20 años, tengo la impresión que son insostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy difícil dar respuesta, si se mantienen esos crecimientos en el tiempo, dar respuesta en materia de vivienda, en materia de sanidad, en materia de movilidad, porque es imposible crecer en respuesta a los ritmos en los que la demanda crece. Cuanto más gente vive aquí, más gente pide que se hagan cosas y más problemas se generan. Si cada uno de los que vienen tiene uno o dos coches, pues lógicamente son uno o dos coches más que vamos a tener con respecto al año anterior. Quiero decir, es un problema que tiene que ver con la sostenibilidad y con la capacidad de carga. El espacio natural protegido tiene que seguir siendo espacio natural protegido. El suelo agrícola tiene que seguir siendo suelo agrícola. Y en el mismo territorio urbano o urbanizable, cada año somos más. Luego, ahí es donde está el problema.
Pero estando de acuerdo...
problema sí. Está generando un descontento.
Estando de acuerdo con José Manuel Bermúdez en esto, también es verdad que, por ejemplo, estoy parcialmente de acuerdo, porque no solo los que vienen para quedarse y no tanto los que vienen para hacer turismo. Es que, por ejemplo, estamos viendo Santa Cruz, José Manuel. Es decir, hemos aumentado camas hoteleras en Santa Cruz, pero sobre todo, y lo hemos comentado en algunas últimas entrevistas, el fenómeno del alquiler vacacional. Eso también nos afecta a los santacruceros. A lo mejor hay más congestión de tráfico en Santa Cruz porque hay muchos coches de alquiler de turistas que vienen a pasar solo unos días en alquiler vacacional. A lo mejor me cuesta más encontrar un taxi en el centro de la ciudad, o a lo mejor para encontrar ya una mesa en un restaurante, si no reservas, es complicado determinados días. O sea, que eso también, hombre, en el caso de una ciudad como Santa Cruz, nos afecta.
Santa Cruz de Tenerife tiene un número de residentes que prácticamente ha crecido muy poco en los últimos años. El padrón de este año son 211.000 residentes. Y si miras el padrón de hace 20 años, verás que más o menos estamos hablando de lo mismo. Es decir, no hemos crecido en residentes, pero la isla sí, y nosotros somos la capital de la isla. Al crecer la capital de la isla, lógicamente la población flotante que viene a disfrutar de la ciudad es mucho mayor, sí, tanto de visitantes como de residentes en otros municipios.
Claro.
Tanto de visitantes como de residentes en otros municipios.
Pero tenemos mucho, Santa Cruz tiene muchos más visitantes, porque lo notamos en el día a día.
Santa Cruz tiene más visitantes, pero no como consecuencia de un aumento de camas hoteleras. Hemos aumentado muy pocas camas hoteleras.
Del alquiler vacacional.
Incluso incluyendo el alquiler vacacional, hemos aumentado poco. Lo que pasa es que las tenemos más ocupadas que hace 20 años. Y donde sí hemos aumentado mucho es en las personas que vienen, están alojadas en el norte y en el sur, y vienen a disfrutar de Santa Cruz. Es decir, población flotante. Si tú tienes más turistas en el norte y en el sur, donde sí se han aumentado exponencialmente el número de camas hoteleras, tienes más visitantes en Santa Cruz, porque somos la segunda excursión más visitada después del Teide. Si tienes más cruceros, evidentemente tienes más cruceristas también, que también se notan en nuestra ciudad. Cuando tienes 3 o 4 cruceros en el puerto, también se nota. Pero la vía del aumento del número de camas no ha sido, digamos, algo extraordinariamente grande en nuestra ciudad en los últimos 20 años. Bueno. Nosotros no somos la isla. La isla sí, y nosotros somos la capital, pero nosotros no somos la isla. Lo que sí, los efectos del crecimiento de la isla sí se notan en la capital, desde el punto de vista de la población. Claro que viene más gente a disfrutar de Santa Cruz. Y, hombre, eso en parte es muy bueno para la economía también. Si yo este fin de semana, el sábado, teníamos en el Teatro Guimerá el musical Gris a tope. Tuvieron que ampliar el número de sesiones. Teníamos una carrera, la Winter Night Run, con 5.000 inscritos en nuestra ciudad, y había una marea verde por las calles de Santa Cruz. Y teníamos un concierto en el recinto ferial multitudinario, donde se metieron, según me dijeron, unas 15.000 personas. Hubo restaurantes este fin de semana que batieron récord en recaudación en Santa Cruz.
No me extraña.
Como consecuencia
de tantas. José Manuel, no tengo más tiempo, pero sí 20 segundos tengo para felicitar al alcalde de Santa Cruz, que ha anunciado su próxima paternidad, ¿eh? A pesar de que ya cumplimos unos cuantos ya, alcalde, ¿eh?
La verdad, Guillermo, que yo lo anuncié a los amigos. Entonces, ha corrido como la pólvora.
Claro.
Y hasta se ha publicado. Entonces, bueno, pues sí, estamos felices, Paula y yo, y espero que todo salga bien en octubre. Podamos disfrutar de una personita en nuestras vidas, ¿no?
Enhorabuena y que sea para bien, José Manuel. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. La conversación hoy con José Manuel Bermúdez ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Descárgate la app de Oceano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Oceano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Oceano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Vamos al boletín informativo nacional. Tengo un montón de cosas que contarles, ¿eh? Vamos a hablar de seguridad en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vamos a hablar con los registradores. Un montón de cosas que nos quedan por aquí, de aquí hasta las 12 del mediodía. Venga.